Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud. Estamos en la asignatura de Introducción a la Macroeconomía del grado de ADE y Economía. En esta tutoría vamos a tratar el capítulo 11, el mercado de trabajo y la oferta agregada, y vamos a tratar sobre estos temas que aparecen aquí en el mapa mental. Comenzaremos con el mercado de trabajo. Como mercado hablaremos de la demanda y de la oferta. Pero en la oferta distinguiremos lo que es el modelo clásico y lo que es el modelo keynesiano. De forma que el equilibrio también será distinto en el caso clásico que en el keynesiano. Vamos a comenzar con la demanda de trabajo. Lo primero que tenemos que aprender es que en este tema, cuando hablemos del mercado de trabajo, la demanda de trabajo proviene de las empresas. O sea, las empresas son las que demandan fuerza de trabajo, las que demandan el factor trabajo, y que los trabajadores son los que ofrecen su fuerza de trabajo, ¿eh? Entonces, la demanda la realizan las empresas. Por eso, suponiendo competencia perfecta, la función de demanda de trabajo de una empresa es la función de productividad marginal. De esta forma, el salario real, que lo tenemos aquí en ordenada, es igual a la productividad marginal del trabajo. En una empresa nosotros tendremos una función de producción que depende del trabajo y del capital. Entonces, la productividad marginal del trabajo es igual al salario real. En términos gráficos, lo tenemos a la derecha, la función de demanda de trabajo de una empresa es la función de productividad marginal del trabajo en su tramo decreciente, ¿eh? A partir del punto de la tisa L1. Para el conjunto de la economía, la función de demanda de trabajo total se obtiene a partir de la función de producción agregada de la economía y será la suma de las funciones de demanda de trabajo de todas las empresas que integran la economía. Esta función de demanda agregada de trabajo es decreciente con el salario real, como vemos ahí a la derecha. Si aumenta el salario real, la cantidad de trabajo disminuirá. ¿Vale? Vamos a pasar a ver la oferta de trabajo. Distinguimos clásica y keynesiana. La función de oferta de trabajo se deriva, en el caso clásico, que tenemos el gráfico de izquierda, se deriva de los consumidores trabajadores. Entonces, para cada trabajador se deriva de la elección que haga entre consumo y otro. El trabajo se concibe de esta forma como generador de renta, que es lo que nos permite consumir. O sea, estamos eligiendo entre otro y consumo. La función de oferta de trabajo es creciente con el salario real, que es lo que aparece en ordenada, en el sentido de que los trabajadores están dispuestos a ofrecer una cantidad mayor de trabajo cuando el salario real aumenta. Para los keynesianos, la función de oferta de trabajo es creciente, pero con el salario nominal, porque consideran que los trabajadores están sometidos a ilusión monetaria. Recordar que la ilusión monetaria consistía en que el trabajador se fijaba solo en su salario nominal. Por ejemplo, cuando le subían el salario y no tenía en cuenta la subida de los precios. Porque si tienes en cuenta el nivel de precios, el salario nominal dividido por los precios es lo que es el salario real. Entonces, la diferencia entre la oferta de trabajo clásica y keynesiana es con relación a que en un caso el trabajador tiene en cuenta el salario real, en el caso clásico, y en el caso keynesiano tiene en cuenta el salario nominal. Vamos a ver ahora el equilibrio. Para eso situamos en el gráfico juntos demanda y oferta. Comenzamos por el enfoque clásico. Desde el enfoque clásico se supone que los precios de los bienes y de los factores son flexibles, de forma que el mercado de trabajo, como cualquier otro mercado de los que hemos visto, el mercado de bienes, por ejemplo, siempre está en equilibrio porque los precios se ajustan rápidamente a las variaciones que se produzcan en el mercado. Este equilibrio además tiene lugar con pleno empleo, en el sentido de que al nivel de salario real vigente en el mercado que nos lo da el equilibrio, cualquier trabajador que quiera trabajar lo va a poder hacer. O sea, en el modelo clásico no existe desempleo voluntario. Si existe un desempleo, será o bien voluntario, el trabajador no quiere trabajar, o bien friccional. Recordéis que es el que se produce, el desempleo que se produce al cambiar de empresas o porque cierra una empresa y se abre otra, etc. Así pues, una reducción de los salarios reales aumentará el empleo y la producción. El equilibrio en el mercado de trabajo determina el nivel de empleo de equilibrio también, que es el nivel de pleno empleo. Y ese nivel de pleno empleo del mercado de trabajo, llevado a la función de producción agregada, nos dará el nivel de producción agregado. O sea, este nivel de pleno empleo que nos da el mercado de trabajo, lo llevaríamos a la función de producción. Por ejemplo, supongamos que el nivel de producción, el nivel de empleo de potencial es este que estoy marcando, pues eso nos daría el nivel de producción agregado de la economía. Por eso se dice que en el modelo clásico es la oferta la que domina sobre la demanda. El empleo solo aumentará si descienden los salarios reales o se reduce el coste real de algún otro factor productivo. Para los clásicos, la solución al problema del paro, del desempleo, cuando este no es cuando hay desempleo, como en la situación actual, pues descansa básicamente en una política de salarios insuficientemente flexible. O sea, lo que predican los del modelo clásico es que se tienen que flexibilizar totalmente los salarios para permitir que estos se ajusten inmediatamente a cualquier cambio en la economía. Por otro lado, en el modelo keynesiano, nos fijamos ahora en el gráfico de la derecha, una vez que los consumidores determinan el nivel de producción, porque, bueno, realmente lo que determinan los consumidores es lo que quieren consumir, y al determinar cuál es el gasto que quieren realizar, están determinando también lo que se tiene que producir. Entonces, solo se empleará en las empresas la cantidad de trabajo necesaria para producir esa cantidad que se va a demandar, al margen de que los trabajadores quieran trabajar más o menos. Por eso, en el modelo keynesiano, sí que se va a producir normalmente paro involuntario, porque realmente se va a producir en la economía la cantidad que determine la demanda, y puede no ser necesaria toda la fuerza de trabajo para obtener ese nivel de producción. Entonces, en el modelo keynesiano sí que puede existir desempleo involuntario. En otras palabras, es posible que en el mercado de trabajo exista no solo paro voluntario como en el clásico, paro jurisdiccional como en el clásico, ¿no? Como en el clásico, sino que también es posible y es además muy habitual que exista paro involuntario. El factor determinante en el modelo clásico es un nivel de demanda agregada insuficiente. Por eso decimos que el modelo clásico, perdón, el modelo keynesiano es la demanda la que domina sobre la oferta. Entonces, este desempleo, también ese desempleo involuntario que tenemos ahí marcado, también se conoce como desempleo cíclico, pues su origen radica en que la demanda total de la economía es baja, fruto de esa actividad, de que la actividad económica ha caído en recesión. Ha disminuido la demanda agregada, disminuye la demanda de la economía, la producción que se iguala a esa demanda también disminuye, por lo tanto, disminuye también la demanda de trabajo. Una explicación para que se mantenga el nivel de salarios por encima del de pleno empleo, como estamos viendo aquí. Se está manteniendo un nivel de salario porque la cantidad de trabajo necesaria para la producción que demanda el mercado es esta L sub 0. Entonces, esa cantidad de trabajo nos da un nivel de salario de W sub 0. ¿Por qué está por encima del salario nominal de pleno empleo? Pues porque el modelo keynesiano considera que los salarios son rígidos, sobre todo a la baja, debido a que hay sindicatos y negociaciones colectivas, o sea, un cierto poder de los trabajadores que impiden que los salarios nominales desciendan. O sea, los salarios, los keynesianos piensan que el salario nominal es flexible al alza, más flexible, pero es muy inflexible a la baja. De hecho, pues en las negociaciones colectivas se negocian subidas salariales y en el peor de los casos, pues se suele tender a que no haya subida salarial, pero en las negociaciones salariales es bastante difícil que se produzcan negociaciones a la baja del salario nominal. Bueno, y ahora pasamos ya a lo que es la función de oferta agregada. Vamos a obtener esa función de oferta agregada definida como la relación entre el nivel de producción ofrecido y el nivel de precio. Igual que definíamos la demanda como la relación también entre el nivel de producción y el nivel de precio. Partimos de la función de producción agregada, que se define como la relación entre las cantidades de factores requeridas y la cantidad de producto que puede obtenerse, que es lo que veíamos en la primera pantalla. Dado que las condiciones de equilibrio del mercado de trabajo son distintas en el modelo clásico y en el modelo keynesiano, también serán distintas las funciones de oferta en ambos modelos. O sea, así como la función de demanda que se ha visto en capítulos anteriores, no hemos distinguido si era la clásica o la keynesiana, porque ambos consideran más o menos que esa función de demanda coincide en cómo es esa función de demanda. En el caso de la función de oferta sí que vamos a distinguir el caso clásico y el caso keynesiano. Y alguno más. Comenzamos con la función de oferta clásica. En el modelo clásico, el nivel de empleo de equilibrio es una constante porque viene determinada por el mercado de trabajo. Entonces, además, gracias a la flexibilidad que considera el modelo clásico que hay en precios y salarios, cualquier desviación se ajusta automáticamente, de forma que el nivel de empleo solo puede ser igual al nivel de pleno empleo. Con lo cual, en la función de producción, el trabajo tiene el nivel de pleno empleo. Y dado un nivel de capital existente en la economía, la función de la cantidad producida en la economía, la producción de equilibrio también será una constante. Es decir, que los clásicos consideran que la oferta de trabajo es independiente del nivel de precio, del nivel de precios. Por eso, la función de oferta en el modelo clásico es una línea vertical, esa oferta agregada, al nivel de producción de pleno empleo, que es la cantidad máxima que puede producir la economía estando todos sus recursos ocupados, toda la fuerza de trabajo ocupada, y viene determinado por la capacidad productiva instalada, por el capital, y la tecnología que incorpore ese capital. Entonces, esa es la función de oferta del modelo clásico. ¿Cómo es la del modelo keynesiano? Pues totalmente distinta. En este modelo consideran que los salarios son rígidos a la baja y la oferta de trabajo es creciente con el salario nominal, no con el salario real. Entonces, como hay o puede existir desempleo involuntario, ¿qué pasa? Que a corto plazo las empresas pueden obtener el trabajo que deseen sin que se incremente el coste, porque van a poder contratar trabajadores al salario vigente, porque hay desempleo involuntario. Entonces, los costes medios de producción no se van a incrementar en las empresas aunque contraten más trabajadores, porque el coste de los trabajadores que contraten no va a aumentar, no va a aumentar ese salario vigente. Entonces, las empresas estarán dispuestas a ofrecer tanta cantidad de producto final como se demande al nivel de precios existente, resultando entonces que la relación entre la cantidad ofrecida y el nivel de precios es una línea horizontal al nivel de precio de equilibrio. A nivel agregado, la función de oferta de toda la economía es la suma horizontal de las funciones de oferta individual. Entonces, en el muy corto plazo, porque ahora veremos cómo distinguimos el corto plazo del largo plazo, pero en el muy corto plazo, que es el que afecta o en el que se determina esta función de agregada keynesiana, los salarios nominales son rígidos a la baja, los precios también lo son, porque no da tiempo a que se modifiquen, y la función de oferta agregada es esta línea horizontal. Entonces, como vemos, tenemos un tramo keynesiano que es cierto y válido en el muy corto plazo, porque los salarios no se pueden actualizar y los precios tampoco. Existe una curva de oferta agregada vertical que se correspondería con el enfoque clásico y que se cumpliría en el largo plazo, porque en el largo plazo los salarios, pues va a haber ya negociaciones colectivas y se van a poder actualizar los salarios y los precios en el largo plazo, con lo cual a largo plazo es cierta la oferta agregada vertical y en el muy corto plazo es válida y es cierta la función de oferta horizontal. Pero tenemos otro tramo que está dibujado aquí, que es ese tramo creciente, que es el tramo de síntesis o del modelo de síntesis, que consideran, es los que son partidarios de este modelo, lo que os decía, que en el muy corto plazo es válido el keynesiano, que en el largo plazo es válido el clásico, pero que hay que pensar que hay un tramo en el que la función de oferta es creciente con el nivel de precio. Y esa función creciente que está marcada ahí, intermedia, enlazaría lo que es el tramo keynesiano con el tramo clásico. En este modelo de síntesis, los precios ni son totalmente rígidos, como en el modelo keynesiano, ni son totalmente flexibles, como en el modelo clásico, sino que se ajustan lentamente debido a que a corto plazo lo normal es que los salarios no sean de equilibrio, sino que estos se determinan mediante negociaciones colectivas que se producen pues anualmente o cada varios años. Una primera justificación del tramo creciente de la función de oferta se deriva de la curva de Phillips, que es la que vamos a ver ahora. Esta curva de Phillips, esta es la curva de Phillips original, luego veremos otra variación, tiene un carácter eminentemente empírico. Y entonces, empírico significa que el desarrollo de esta curva lo hizo Phillips viendo o estudiando lo que ocurría en la sociedad, en la economía real, a lo largo de los años, pues estudiaba la tasa de crecimiento de los salarios nominales y la tasa del paro, y veía cómo estaban a lo largo del tiempo esos dos valores. Entonces veía pues que a lo mejor a lo largo de los años se iban produciendo distintos valores de uno y otro. Entonces vio que más o menos esos valores reales en el sentido que los tomaba de los datos de la economía, se podía hacer una línea, una recta de regresión que más o menos tenía esa pendiente negativa. Entonces, esta curva original de Phillips recoge la existencia de una relación inversa negativa entre la tasa de crecimiento de los salarios nominales y la tasa de desempleo, la tasa de paro, en el sentido de que cuanto mayor es la tasa de crecimiento de los salarios nominales, menor es el paro. Porque lo que tenemos aquí es la tasa de paro. Según esta hipótesis, existe una relación de intercambio o de conflicto entre objetivos, entre la inflación y el desempleo, en el sentido de que si lo que queremos es reducir el desempleo, o sea, nos queremos mover hacia la izquierda en este eje, ¿qué es lo que va a suceder? Que se va a incrementar la tasa de crecimiento de los salarios nominales. Que eso va a ser como un incremento de la inflación. Luego lo veremos también en la variación de la curva de Phillips. En este gráfico que tenemos aquí, este punto, un asterisco, U es la tasa de paro, y cuando ponen la U con un asterisco, eso es la tasa natural de desempleo, que es la tasa de desempleo a largo plazo a la que tiende la economía, sería la tasa mínima o la tasa estable de la economía, y en torno a esa tasa fluctúa el desempleo real o el observado. Y además, esta tasa de paro natural es compatible con la estabilidad de precios, porque está, como veis, en el eje de abscisas, con lo cual la tasa de crecimiento para el nivel de las abscisas es cero. Esta tasa de desempleo natural, porque siempre hay un desempleo, pues consistirá en la suma del desempleo friccional y del desempleo estructural, que es el que se produce cuando en un mercado laboral existen más personas que buscan empleo que puestos de trabajo disponibles al salario vigente. Por otro lado, tendríamos el desempleo cíclico, que es la desviación del empleo, del desempleo observado con respecto a la tasa natural. Bien, esta era la curva de Phillips original, pero luego también evolucionó esta curva de Phillips al considerar que existía una relación, una estrecha relación entre los salarios nominales, que es en lo que se fijaba la curva de Phillips original, y los precios, el nivel de precios. Entonces, lo que se hizo es transformar la curva de Phillips original de forma que ahora relacionara la tasa de inflación, la tasa de crecimiento de los precios, con la tasa de desempleo. Y así es como se representa normalmente la curva de Phillips a corto plazo. Esta sería la curva de Phillips convencional. Aquí podemos observar lo mismo, ese conflicto entre objetivos. Una tasa de inflación elevada se traduce en una tasa de desempleo reducida. Cuando aumenta el desempleo, ¿qué pasa? Se reducen los precios. ¿Por qué se reducen los precios? Porque aumenta el desempleo, con lo cual hay gente que no trabaja. Esas personas que no trabajan consumen menos, con lo cual se reduce la demanda agregada. Al reducirse la demanda agregada, se empezarán a acumular existencias en las empresas porque no se vende, con lo cual se reducirá la producción. Y al reducirse, y como hay un exceso de producción en la economía, hay acumuladas existencias, una forma de darse salida va a ser reduciendo los precios. Bueno, esto sería, esta es la curva de Phillips a corto plazo, y proviene de esa relación que veíamos antes. Bueno, a largo plazo, ¿qué es lo que sucede? A largo plazo, esta relación que veíamos entre tasa de inflación y tasa de desempleo deja de ser sistemática y estable. Entonces, se observa a largo plazo que la tasa de inflación que resulta consistente con un nivel dado de paro no permanece constante, sino que se altera con el uso del tiempo. También se observan periodos en los que la tasa de desempleo y la de inflación aumentan simultáneamente, originando lo que se llama la inflación con estancamiento o estanflación. Este concepto hay que saberlo. La estanflación o inflación con estancamiento aumentan a la vez el nivel de precios y el desempleo. O sea, en este gráfico que teníamos aquí, si aumentaba uno, disminuía el otro. Pues no, a largo plazo nos encontramos con que hay situaciones en las que incluso aumentan ambas, que es la estanflación. Bueno, entonces sucede que la curva de Phillips es inestable, que tenemos distintas, o que la curva de Phillips puede moverse a corto. Entonces, esa inestabilidad se puede justificar en base a las predicciones que hacen otro conjunto de economistas, que son los del modelo neoclásico de las expectativas. Es que cuando el incremento efectivo de los precios es superior al esperado, a corto plazo aumenta el producto real y el empleo. Pues aunque las empresas aumentan los salarios nominales, se reducen los salarios reales porque los precios crecen más que los salarios. Pero si en las negociaciones salariales se realizan sin incurrir en ilusión monetaria a largo plazo, eso se va a corregir. Bueno, todo esto que he dicho así un poco complicado lo vamos a ver en el gráfico. O sea, partimos de una situación con el punto A, con una curva de Phillips a corto plazo. Entonces, supongamos que los precios se incrementan más de lo esperado. O sea, en el punto A, los trabajadores, por ejemplo, habrán hecho una negociación colectiva considerando que el nivel de precios, la tasa de inflación, iba a ser pi sub cero. Por ponerle un número, vamos a poner, supongamos, que al hacer la negociación colectiva piensan que la tasa de inflación del siguiente periodo va a ser de un 2%, con lo cual piden un incremento del 2% para mantener los salarios reales en el mismo nivel. ¿De acuerdo? Pero supongamos que los precios realmente suben en ese periodo y pasan del 2 al 4%. La tasa de inflación. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que las empresas pueden aumentar los salarios nominales. Al aumentar los salarios nominales pero aumentar en mayor medida los precios, ya aumentan los salarios nominales en un 2%, pero los precios han aumentado un 4%, con lo cual el salario real ha disminuido. Entonces, se disminuye momentáneamente la tasa de paro, ¿eh? Pero llega un momento en que los trabajadores vuelven a hacer negociación colectiva y entonces dirán que estamos en el punto B. Al hacer la negociación colectiva en ese punto, dirán, oye, que es que la inflación no está en el 2, está en el 4, con lo cual pedimos un incremento de salarios que sea también el 4, con lo cual nos movemos hacia la derecha. La curva de Phillips se traslada hacia la derecha para situarse, ya incrementando también la tasa de paro hasta situarse otra vez sobre el nivel de la tasa natural de desempleo. Y esto podría seguir produciéndose de la siguiente, o sea, de forma similar, incrementándose los precios más que los salarios nominales hasta la siguiente negociación colectiva. Con lo cual, a largo plazo, ¿qué es lo que sucede? Que la curva de Phillips se va a situar siempre sobre la tasa natural de desempleo. Es vertical, con lo cual es independiente del nivel de precio. Entonces, si se desea mantener una tasa de desempleo inferior a la natural, o sea, si queremos reducir U asterisco, será a costa de generar una inflación acelerada, porque los precios van siendo cada vez mayores. Por eso, a la tasa natural de desempleo o asterisco se le denomina también tasa de desempleo no aceleradora de la inflación, o NIDU, que son las siglas de todo lo que he dicho en inglés. Entonces, U asterisco es tasa natural de desempleo. También es la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación, o NIDU, ¿vale? Por las siglas en inglés. Bien, seguimos. Vamos a pasar al desempleo. Y vamos a ver que tiene efectos económicos, sociales, que hay políticas de demanda y políticas de oferta. Efectos económicos, pues que se produce, el desempleo produce una caída de la producción real, hay menos gente trabajando, con lo cual se produce menos, disminuye la demanda porque hay menos gente trabajando y tienen menos salario, y aumenta el déficit público porque se incrementan las prestaciones por desempleo. Pero también hay efectos sociales. Hay efectos psicológicos negativos, porque el nivel de pobreza en los... porque el desempleado se considera en una situación frustrante, entonces se siente minusvalorado socialmente. Y también tiene efectos sociales discriminatorios porque afecta de forma diferencial a distintos colectivos, a las mujeres, a los jóvenes, a la gente de mayor edad que pasan a ser desempleados de larga duración, o a trabajadores extranjeros, puede afectar más el desempleo. Entonces, estos serían sus efectos. En cuanto a las políticas de demanda, ya hemos visto política monetaria, política fiscal, política cambiaria, que esas las vimos ya. Esas políticas de demanda pueden generar posibles tensiones inflacionistas, pueden producir incremento de los precios. También pueden producir tensiones por el lado del déficit público. Y también pueden generar tensiones por pérdida de competitividad, porque una política expansiva de demanda que genere un incremento de los precios de forma continua, pues ¿qué es lo que sucede? Que los productos producidos en ese país pierden competitividad con relación a productos extranjeros. Vamos a pasar a las políticas de oferta, que estas no las habíamos visto. Entonces, por un lado, tendríamos como política de oferta tratar de reducir la tasa natural de desempleo. ¿Cuáles son los determinantes de la tasa natural de desempleo? La duración, que depende de factores cíclicos provenientes de oscilaciones de la demanda agregada, y de características estructurales de este mercado, que es como serían la urbanización del mercado de trabajo, la composición demográfica de la población activa, si hay mucha gente joven, si hay mucha gente mayor, y la capacidad y el deseo de los desempleados por encontrar trabajo. La última de las características, esta de la capacidad y deseo de los desempleados por encontrar trabajo, depende en gran medida de la existencia de prestaciones por desempleo, de forma que aumento de estas, de las prestaciones por desempleo, elevan la tasa natural de desempleo, mientras que los recortes la reducen. También otro factor determinante es la frecuencia del desempleo, y otro sería un concepto que aparece nuevo, que es la histéresis, que se refiere a periodos prolongados de tiempo con un elevado desempleo que provocan que la tasa natural de desempleo aumente. Que es un poco lo que nos está sucediendo en España. Llevamos 8 años con una tasa de desempleo bastante alta. Pues ¿qué es lo que sucede? Que aunque se reduzca el desempleo, teóricamente ya no vuelve a reducirse hasta la tasa natural de desempleo que existía al inicio. Para reducir la tasa de desempleo, la atención debe centrarse en los jóvenes, adolescentes, en los parados de larga duración, y por otro lado, existen problemas con las prestaciones por desempleo, que son necesarias, pero que ciertamente pueden producir problemas para conseguir que disminuya la tasa natural. ¿Por qué? Porque suelen mantener el desempleo, favorecen que las personas se inscriban en el desempleo para poder cobrar luego las prestaciones, y porque la duración que tengan las prestaciones también afecta al desempleo. Si yo me quedo en paro, sí que tengo 2 años, 3 años, los que fueran, de desempleo, no tengo tanta prisa en encontrar un nuevo empleo. Otra posible política de oferta sería la disminución del margen sobre los costes. Consistiría en fomentar la competencia, reduciendo el poder empresarial, el monopolio, si existen, liberalizando los mercados, privatizando los monopolios naturales que existían en la economía y desregulando los mercados, haciendo que fueran más libres. Otra política de oferta sería la elevación de la productividad media del trabajo. ¿Cómo lo conseguiríamos? Reciclando a los trabajadores, haciendo cursos de formación, con ayudas financieras a proyectos de inversión empresarial, con la promoción de la eficiencia empresarial, estableciendo incentivos de investigación, desarrollo e innovación y mejorando las infraestructuras de la economía. Otra política de oferta serían mejoras en la tecnología. ¿Qué es lo que haría en la función de producción? Elevarla, con lo cual para un mismo nivel de empleo se incrementaría la producción potencial. Eso a su vez hará descender la tasa natural de desempleo. La principal política de oferta en este sentido es la inversión en investigación y desarrollo por parte de las empresas. Y también por parte del Estado se puede financiar esta investigación y desarrollo en ciertas industrias que se consideran interesantes para el país. Otra política de oferta serían la flexibilidad regional en precios y salarios. Los convenios que se establecen a nivel nacional, pero hay distintas comunidades autónomas y no todas están igualmente desarrolladas y probablemente podría ser o ayudaría a disminuir la tasa natural de desempleo el que se pudiera diferenciar esos convenios la situación existente en distintas comunidades autónomas. Otra política de oferta sería el aumento de la renta potencial. La principal política sería la creación de incentivos a la producción y básicamente sería con la reducción de impuestos que podría realizarse tanto a los consumidores y trabajadores, con lo cual acabarían ofreciendo más trabajo o reduciendo los impuestos a las empresas, o bien los impuestos sobre beneficios o bien los impuestos de sociedad. Por último, existirían otras políticas indirectas de oferta, como podrían ser las que tenéis señaladas ahí: reducir el gasto público, utilizar más eficientemente el sector público, reducir su tamaño, modificar las relaciones del sector público con el mercado, de forma que actuara más como una empresa privada, hacer subvenciones o conceder prestaciones al sector privado, reducir trámites burocráticos a la hora de crear empresas o de hacer cualquier tipo de trámite con la administración, abolir los controles de cambio para que haya libertad de movimiento de capital, aunque esto hay bastante poco control de cambio, y subvencionar a empresas que generen empleo. Bueno, pues todas estas serían políticas indirectas de oferta, muchas que tienen relación con la demanda, Y todas estas que estamos viendo aquí en este mapa mental serían las políticas específicas de oferta. Y para terminar, aquí tenéis el mapa mental de todo lo que hemos estado viendo en, bueno, aquí están todas las políticas de oferta. Y aquí todo, la siguiente, ahora. Todo lo que hemos visto en esta tutoría. Con esto hemos terminado el capítulo. La próxima semana veremos el capítulo 12. Hasta entonces, un saludo y nos vemos en una semana.